tenemos otra sección increíble de la primera parte del libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Hay mucho de qué hablar, entonces vamos a sumergirnos. Bueno, un repaso rápido primero. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aprendimos de inmediato que la realidad fundamental no es la materia, ni la energía, ni dos fuerzas opuestas como en Star Wars, ¿no? La realidad fundamental del universo es un ser personal, un Dios bueno, ¿sí? De hecho, aprendimos que nuestro único y bueno Creador se revela en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto me explica por qué le gusta crear cosas diferentes, pero en unidad, ¿no? Este único Dios creó todo en ¿cuántos días?
Seis
días, ¿verdad? Y Él creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ahora, Génesis 1 explica mucho sobre el mundo. Si el cosmos saltó a la existencia de la nada por casualidad, todo el universo se basa en una extraña contradicción, ¿no? Y si siempre ha existido y esa es toda la realidad que existe, bueno, realmente no puede haber lógica, ni ciencia, ni bien, ni mal, ni el amor, ni lógica, ni nada, ¿no? Y no podemos saber nada con certeza, porque solo somos bolsas de productos químicos atrapados en un universo en materia y energía, ¿no? Pero sabemos por la Biblia que hay una mente atrás de todo, ¿no? El universo. Un Dios personal, y que Dios nos da valor porque los humanos son hechos a su imagen. Y entonces cada persona tiene un valor eterno, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la primera sección de Génesis está escrita desde la perspectiva de ¿qué? ¿Recuerdan? La perspectiva de la Tierra. Bueno, la Tierra, pero hoy tenemos una perspectiva diferente, como vamos a ver. Vamos a leer de 2:4, por favor. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? Siguiente. Estos son los orígenes. Esta es una palabra muy, muy interesante. Orígenes. Es toledot en hebreo. En griego fue traducido a ginomai. Y en latín, generaciones, de donde tenemos el nombre del libro Génesis. Ya saben, felicidades. Bueno, básicamente esta palabra divide secciones del libro. La mayoría de los eruditos lo consideran una introducción a una sección, pero algunos consideran que es el final de una sección. Siguiente. Si es una introducción, bueno, tenemos primero en 1:1-2:3 una introducción al libro, y luego hay 10 secciones diferentes que comienzan con esta palabra. Entonces, después de esto tenemos 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Generaciones es exactamente la misma palabra en hebreo. Y esta sección hablará sobre las descendientes de Adán. 6:9, las generaciones de Noé, la historia de Noé y su familia. Y último, en 37:2, esta es la historia de las generaciones de Jacob y su familia, especialmente a su hijo José, ¿no? Algunas personas piensan que estos fueron libros separados, escritos por diferentes personas. Así, si 5:1 es una notación final, sería como la firma de Adán. Y esta es la primera parte de la sección de Adán. Y luego Moisés recogió todos los libros. Es posible, pero no es necesario. Tan probable que Moisés acabe de presentar nuevas secciones, nuevas secciones con esta palabra, ¿no? Entonces, estas son las Toledot de los cielos y la tierra. Parece que cuanto más importante es una sección de la Biblia, más es atacada, ¿no? Y es cierto, sí, con Génesis 1 y 2. Ahora, algunas personas dicen que esta sección es una historia de creación diferente y contradictoria en comparación con la historia anterior que estudiamos la semana pasada. La idea es que algún editor asamble torpemente dos historias tradicionales sobre la creación, pero realmente no deberían ir juntos. De hecho, se han desarrollado mitos extraños de eso. Por ejemplo, que Adán tuvo otra esposa antes de Eva, llamada Lilith. ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Alguna sí? Bueno, pero no es verdad. De hecho, la palabra Lilith es una palabra en hebreo, se encuentra solo en Isaías, solo una vez, y probablemente se refiere a un tipo de ave. Por supuesto, la suposición de todo eso es que nada en Génesis 1 o 2 es la verdad, ¿sí? Solo son mitos, historias. Ahora, obviamente, yo creo que esa es la palabra de Dios, pero también creo que el escritor antiguo, Moisés, era bastante inteligente, ¿no? Esto es lo que sucederá aquí en el capítulo 2. Moisés tomará una parte de la historia de la creación y la contará desde una perspectiva diferente, con más detalle. Entonces, la primera parte es desde la perspectiva de la tierra, en el capítulo 1, más o menos. Esta parte enfocará en el hombre, en el hombre. Entiendo que este tipo de escritura era común en los tiempos antiguos, entonces no hay ningún problema. Y que Moisés presentará un nuevo nombre para Dios también, en el versículo 4. Hasta ahora ha sido Elohim, traducido en español como Dios. Aquí tenemos el Señor Dios o Jehová Dios. Entonces, ¿adivinen qué? Necesitamos hablar de la palabra Jehová. Bueno, un poco de hebreo. Así es como se ve esta palabra en hebreo. Debido a que tiene cuatro letras, a veces lo llamamos el tetragramaton. Tetra, cuatro, ¿no? Y es uno de los nombres de Dios. Bueno, si usamos nuestras letras, podemos escribirlo así. Ahora, los escritores hebreos no usaban vocales en esos días. Usted simplemente los completó mientras leía. Entonces, esta palabra está escrita solo con cuatro consonantes. ¿Sí? Y después de un tiempo, los israelitas llegaron a creer que este nombre de Dios era demasiado sagrado para decirlo en voz alta. Entonces, si alguien estaba leyendo las escrituras en voz alta y esta palabra vino, él diría Elohim, Dios, o Adonai, Señor, el Señor. Siguiente. Y así, cuando los escritores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento, ellos sustituyeron la palabra Señor, que en griego es Kurios. ¿Ok? Kurios. Entonces, ¿qué pasó? Después de un tiempo, todos olvidaron cómo pronunciar esa palabra. Entonces, cuando la gente comenzó a agregar vocales a las escrituras hebreas, tuvieron un problema, ¿no? Porque nadie recordaba lo que eran. Pero algunas personas tuvieron una idea. Utilizarían los vocales de Adonai, o Señor, y las pondrían en esa palabra, haciendo una palabra inventada, como esta, y podemos simplificarla así. ¿Parece familiar? Jehová. ¿Siguiente? Jehová. No,
¿no? Y ya tenemos en español la palabra, una palabra inventada más o menos, Jehová. Jehová. Entonces, esencialmente, no tenemos idea de cómo pronunciar esa palabra. Jehová no está cerca. Yahvé puede estar más cerca, pero realmente no lo sabemos. Entonces, algunas versiones usan el tradicional, bueno, tradicional en español, Jehová. Algunas, muy pocas versiones usan Yahvé, y otras versiones tienen Señor. Hay algunas veces Dios, pero en letras mayúsculas para que puedas saber que es el nombre de Dios. ¿Sí? Bueno, cuando lleguemos al cielo, estoy seguro de que alguien nos puede decir cómo pronunciarla correctamente. Pero por ahora, es importante recordar que si ves estas palabras en el Antiguo Testamento, representan un nombre especial de Dios, el tetragramatón. ¿Sí? De todos modos, esa sección está enfocada en el hombre, por lo que vamos a ver este nombre como personal de Dios. ¿Sí? Ok, bueno, realmente tenemos que movernos rápido. Vamos al versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, así que recuerda, este capítulo está enfocado en el hombre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos más detalles sobre lo que sucedió en el día 6 de la creación. Veremos que el hombre fue creado más temprano en el día que la mujer, y esa es nueva información. También tenemos algo de información sobre el ciclo del agua. Aquí, algunas personas creen que nunca llovió en la tierra antes del diluvio de Noé. Yo no creo que sea necesario creer eso. Podemos decir que hasta este momento, en Génesis, en el día 6, no había llovido. Pero la tierra estaba bien regada. ¿Sí? ¿Cómo? Porque el agua sube de la tierra. La mayoría de las versiones dicen vapor aquí, pero creo que en el NBI puede tener razón, dice manantiales, ¿no? La idea es que había mucha agua subterránea, manantiales subterráneos. Entonces no hubo sequía, todo era exuberante y verde, ¿no? En toda la tierra. Y dice aquí, no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo. Eso no está claro en el español, pero esto no significa que Dios todavía no haya creado ninguna planta. Pero algunas plantas requerían lluvia para germinar, ¿no? O necesitaban ser cultivadas. Y podemos verlo aquí, ¿no? ¿Qué? Dice, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. ¿Sí? Así que ciertos tipos de plantas aún no había crecido. Algunos eruditos creen que los plantas o arbustos del campo son espinos y cardos, y las hierbas o plantas del campo, segundo, son granos cultivados. Y eso podría ser porque veremos una referencia a este tipo de plantas en el capítulo 3. Entonces, aunque no todos los tipos de plantas eran comunes, la tierra todavía era rica, ¿no?, en vegetación. Y Dios preparó un huerto especial lleno de árboles, los árboles más hermosos de la tierra, la fruta más deliciosa, y se llamaba Edén. Y ese era el hogar del hombre. Bueno, el versículo 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Ión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Puedo que te sorprenda saber que pasé mucho tiempo estudiando esta sección del capítulo 2. Bueno, sus versiones de la Biblia leerán un poco diferente aquí. Algunos escriben cosas en tiempo presente, algunos en tiempo pasado, algunos hay una mezcla. Por ejemplo, podría decir literalmente el nombre del primero, Pisón. Siguiente. Eso suena extraño en español, por lo que el traductor debe decir si dice era Pisón o es Pisón, porque los dos son traducciones válidos, depende del contexto en hebreo, ¿no? Y yo creo que debería ser era en esta sección. Creo que esto describe un mundo perdido. Hay algunos cambios importantes en el mundo que tienen lugar en el libro de Génesis, ¿no? Primero en Génesis capítulo 3, que vamos a ver en la siguiente lección. Pero llegaremos, bueno, el capítulo 3 y luego el capítulo 7, que es el diluvio, ¿sí? Y los geólogos pueden ver hoy lo que parecen ser los resultados del diluvio en el mundo. El mundo entero, la formación de continentes, océanos, montañas, cambió drásticamente durante el tiempo del diluvio. Me parece, desde Génesis 1, que puede haber habido un supercontinente antes del diluvio, y muchos geólogos están de acuerdo. Es posible que de alguna manera la gente después del diluvio supiera dónde estaban las masas de tierra que alguna vez estuvieron alrededor de Edén, tal vez. Y créeme, hay teorías sin fin si quieres buscar en internet. Pero yo creo que toda esta sección se puede traducir en tiempo pasado y que estos lugares existieron en un mundo perdido, más o menos, ¿no? Entonces no tenemos idea de dónde estaban Edén. Probablemente en Monterrey o algo así. Sí. Después del diluvio, algunos de los primeros lugares que fueron colonizados por la familia de Noé fueron nombrados en memoria del viejo mundo, ¿no? Como Nueva España, ¿sí? Entonces alguien usó los nombres de, por ejemplo, Tigris y Eufrates, pero no son los mismos ríos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué nos dice aquí en esta sección? ¿Por qué está aquí? Bueno, este huerto estaba en un lugar real, bien regada, un lugar central, ¿no? Un lugar rico, ¿no? También. Y en la memoria de este hermoso lugar, arrastrado por el diluvio, se había transmitido durante siglos, ¿no? El versículo 15 dice, El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adivine qué, el trabajo no es malo, ¿no? Es una parte de un mundo perfecto en el principio. 16. El Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que lo comas ciertamente morirás. Bueno, tenemos dos árboles, ¿no? Y leímos sobre el árbol de la vida ya. Ambos son buenos árboles, ¿no? No hay nada malo en el mundo hasta este punto. Pero el hombre se le dijo que no comiera del árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal, sin grandes dificultades, porque hay muchas, muchas opciones, mucho para comer. Pero su especial obediencia aquí era una forma de mostrar su amor y servicio a Dios, ¿no? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Las palabras de Jesús de Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿no? Es una manera de mostrar amor. Bueno. El versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. 18, ¿verdad? Eso es un poco discordante, ¿no? No es bueno, y no quiere decir que hay algo malo en la creación de Dios, pero hay algo incompleto, ¿no? 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Recuerde que el hebreo puede ser más preciso que el español, ¿no? A Dios no está creando los animales después del hombre. Esto es solo un repaso. Podría traducirse: ya había creado los animales, ¿no? Así que estamos en el día, ¿cuál día de la creación? 6. El día 6 de la creación. Dios había creado los animales, había creado el hombre, y ahora el hombre nombra a todos los animales. ¿Cómo podría el hombre nombrar millones de especies antes de la puesta del sol? Porque todo eso es en el día 6. Bueno, la respuesta es: él no lo hizo. Miremos más de cerca el texto, ¿no? Hablamos de animales del campo y aves del cielo, ¿verdad? Y como hablamos la semana pasada, las especies que tenemos hoy probablemente se hayan desarrollado a partir de un número menor de especies originales, como todos los gatos, tigres y leones que descienden de un ancestro común, ¿sí? Y otra vez, esto no es la evolución darwiniana, donde un tipo de animal cambia a otro tipo. Esto es solo la adaptación natural de un tipo de animal. Entonces, por ejemplo, un mono no se convierte en un hombre. Pero los monos ciertamente pueden adaptarse con el tiempo para ser diferentes tipos de monos, ¿sí? Basados en la información genética que Dios les dio en primer lugar, ¿sí? Entonces, probablemente solo tenía que nombrar algunos miles de animales. Algunos investigadores creen que podría haber sido menos que 3,000 animales, ¿no? Un gran trabajo, sí, pero Dios le trajo todos los animales y Adán tenía un cerebro perfecto, ¿no? Entonces, no hay problema haciéndolo en pocas horas. Pero qué extraño, la mayoría, si no todos, de esos animales tenían compañeros, ¿no? Adán es un tipo inteligente, se da cuenta de que es diferente, él es solo uno, ¿verdad? Hubo algunos animales increíbles, ¿no? Excelentes mascotas, ¿sí? Podemos aprender mucho de los animales. Ellos pueden ayudarnos mucho, pero ninguno de estos animales realmente podría relacionarse con el hombre emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el versículo 20? El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. La palabra ayuda, bueno, vamos a ver que la mujer es una ayuda. Y no significa que el hombre haga todo el trabajo real y necesita una secretaria, ¿sí? Probablemente puedes traducir esta compañera o contraparte, y no vamos a terminar con un hombre importante y una mujer menos importante, ¿no? De hecho, la palabra ayuda, la misma palabra es un nombre usado para Dios en el Antiguo Testamento. Entonces no entiendes la idea equivocada, ¿no? Algo más que debes saber, la siguiente, por favor. Siguiente. Aquí está. Bueno, un poco más de hebreo. El nombre Adán es Adam en hebreo. Significa hombre en el sentido de humano, ¿no? Y entonces algunas versiones de la Biblia son diferentes. A veces dicen hombre y algunas veces se tratan como un nombre propio, Adán. Y cuando dice, para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él, esta es la primera vez que la palabra se usa sin un artículo, como el Adán. Entonces la intención puede ser que esta sea la primera vez que se usa como un nombre propio en el texto, Adán. Pero solo significa hombre, humano. Entonces el hombre y la mujer eran dos Adán, ¿no? Al principio. 21. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Había una vez una creencia de que los hombres tenían una costilla menos que las mujeres, pero no es la verdad. Dios no está cambiando la información genética del hombre aquí, ¿sale? En realidad la palabra costilla probablemente se refiere a más que un solo hueso. Dios tomó parte del lado del hombre, carne y hueso, para formar una mujer. Entonces, desde el principio hubo una conexión especial entre el hombre y la mujer, como veremos. El Señor Dios, Yahvé Dios, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios fue el primer casamentero, ¿no? Él planeó el matrimonio y hablaremos sobre por qué el matrimonio se inventó en un momento. Primero, Adán va a escribir algo de poesía para su esposita. Muchas de sus Biblias tienen el versículo 23 en forma poética. Y sí, es muy poética, ¿sí? Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Sí? Las palabras traducidas hombre y mujer en hebreo tienen una conexión fonética como varón y varona en la Reina Valera. En hebreo es ish y isha. ¿Sí? Ish y isha. Hombre y mujer, varón y varona. Y no de que dice carne y hueso, ¿no? Y eso me confirma que Dios tomó carne y hueso del costado del hombre, no solo una costilla. Ok, 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban. Debes recordar que no hay pecado, ¿eh? No es una situación en que el hombre intente lastimar a la mujer o a la mujer tratará de manipular al hombre. No hay inmoralidad, ni violación, ni abuso, ¿verdad? No podemos realmente imaginarlo. Entonces, Dios crea el matrimonio aquí. Jesús tomó eso muy en serio cuando los fariseos trataron de alterar el matrimonio muchos siglos después. El gran problema es, en ese día fue el divorcio. Eso de Mateo 19. Mateo 19. Voy a leer de 3 a 6. Y se acercaron a él, a Jesús, algunos fariseos, para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Dios les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces Jesús dice: no cambies el matrimonio. ¿Sí? Un hombre, una mujer, juntos por la vida. Esa fue la idea de Dios desde el principio. Es decir, el Señor elimina las relaciones homosexuales, el adulterio, el divorcio y las relaciones prematrimoniales. ¿Sí? El matrimonio es creado por Dios, es un pacto hecho delante de Dios. Así que terminemos con esto. ¿Por qué Dios nos dio el matrimonio? Y tal vez hay muchas razones, ¿no? Para bendecirnos con familias y comunidades estables, para permitirnos disfrutar el amor de una manera especial, para enseñarnos cómo mostrar amor, ¿sí? Para dar un hogar a los niños, ¿sí? Pero creo que hay algo aún más grande e importante. La semana pasada hablamos sobre, bueno, Dios habló de manera especial la primera vez cuando creó a los humanos, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban hablando el uno contra el otro, ¿no? Hagamos al hombre. Y creo que, bueno, vemos así que el amor siempre ha existido. Porque Dios podría mostrar amor en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha lo que el hijo le dijo al Padre en Juan 17, 24. El siguiente, por favor. Eso es el Hijo, Jesús hablando al Padre. Dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el amor no comenzó a existir cuando los humanos fueron creados. Dios creó dos para mostrar cómo Él es. Él es amoroso en sí mismo. ¿Sí? Pero Él creó dos, no tres. ¿Sí? Después de todo, no están completos sin Él. En ese sentido, somos tres. Y esto no quiere decir que solo estás completo si estás casado, ¿verdad? Porque todos somos completos con Dios, ¿verdad? Pero el matrimonio nos muestra quién es Dios. El hombre y la mujer son iguales, pero en un sentido opuestos, ¿no? Diferentes, pero en unión. Pero un segundo propósito, nuevamente, ¿por qué Dios hizo el matrimonio para dos personas y no tres? Para mostrarnos la relación de Dios con su creación. Tenemos un creador amoroso y podrías decir que todos los humanos son como la novia de Dios, en un sentido, ¿no? Pero el pecado va a entrar al mundo y corroe el matrimonio y corroe la relación de Dios con las personas. Entonces, cuando las naciones gentiles adoran a otros dioses, el Señor dice que son como prostitutas, ¿sí? Vendiéndose a dioses falsos en lugar de quedarse con su esposo, el verdadero Dios. Por ejemplo, en Éxodo 34. Pero más importante, el matrimonio es un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Y esto es todo a través de la Escritura. Casi podría decir que la Biblia es un libro de matrimonio. Se trata de que Dios esté unido a su pueblo. Pero incluso como un símbolo roto, Dios todavía usa el matrimonio para mostrar su relación con su pueblo. Ezequiel 16. Ezequiel 16 es una historia muy gráfica de un bebé sucio y abandonado que representa a Jerusalén, que Dios rescata y cuida. El bebé se crece en una mujer hermosa y Dios, el rey, la convierte en su reina. Pero la reina usó las riquezas que el rey la dio para prostituirse. Era una prostituta tan malvada que pagaba a sus amantes en lugar de tener que pagarle a ella. Peor aún, ella sacrificó sus hijos a sus amantes y destruyó a su familia. La historia de la reina desleal e egoísta nos muestra el horror de nuestro pecado, ¿no? El rey Dios castiga a la reina adúltera. Pero hay un giro increíble en la historia. El rey perdona el pecado de la mujer y él la limpia y él renueva sus votos con ella. Y ella se convierte en su bella reina una vez más. Esta es la historia en Oseas también. Siguiente. Bueno, Oseas, el profeta, Oseas se casa con una prostituta y ella sigue volviendo a su antiguo trabajo. O sea, la rescata, la trae de vuelta a casa y ella se arrepienta. Y luego ella se va de nuevo y Oseas la perdona con cariño y la acepta como su esposa nuevamente. Y luego todo vuelve a suceder. Podemos ver que Dios es el esposo fiel y perdonador. A menudo somos infieles, ¿no? Dios odia el pecado. Porque el pecado es odio hacia un Dios amoroso, ¿sí? Es extrema infidelidad contra un esposo. Pero Dios no solo nos perdona, Él también cambia nuestros corazones y comienza a cambiar nuestras vidas. Hasta que finalmente lo encontramos en el cielo como su novia pura. En el Nuevo Testamento, otra vez vemos a Dios como el novio y a su iglesia como la novia. Vamos a Efesios, Pablo lo describe de esta manera. Y si tienes tu Biblia, mira esto, Efesios capítulo 5, 1 y 2 Corintios, Gálatas y Efesios. Vamos a Efesios 25. En este pasaje vemos el propósito del matrimonio y cómo debería cambiar nuestros matrimonios si somos casados, ¿no? Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿No es increíble? Me encanta como casi todo está escrito para el esposo, ¿no? Y tenemos una frase pequeña para la esposa. Es porque necesitamos más ayuda a entender eso, creo. Marido, ama a su mujer como Cristo nos ama, y esposa, respeta a su marido. Eso es principalmente sobre Cristo, ¿no? Esta sección. Murió en la cruz porque ama a su iglesia. Él nos ama. Cuando estábamos sucios y odiosos, Él nos amaba. Él no nos dejó en la calle. Él nos sanó, nos limpió, y todavía está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Él nos ama. ¿Verdad? Si estás casado, tu matrimonio y el mío son un símbolo del amor de Dios por su pueblo. ¿Somos buenos símbolos? Necesitamos aprender cómo ser fieles y mostrar amor y respeto, ¿no? Ese es el propósito más importante del matrimonio. Es un testimonio del Evangelio. ¿Sí? Pero no podemos amar más de lo que Él lo hace. El matrimonio es un símbolo de la gran historia de amor, la historia de Dios y su pueblo, Cristo y la iglesia. Eso de Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Escucha lo que dice la iglesia a la esposa, la iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así esperamos el novio. Amén.